Un cordial saludo para todas las personas que nos escuchan en nuestro podcast de Ante Todo Colombia, un podcast para hablar de la realidad del país. El día de hoy cuento con dos invitados muy especiales, vienen de una organización llamada OPEPA, pero ya les contaremos un poco más al respecto. En este momento quiero presentar a Daniela Luque y a Luis Camargo. ¿Cómo están el día de hoy?
Estamos excelente, por lo menos yo estoy muy bien, amaneciendo para arrancar el lunes, que es hoy, y listos para lo que venga.
Igual, muy contentos de estar en este espacio y poder compartir con toda la audiencia de Ante Todo Colombia el trabajo que venimos adelantando.
Muchísimas gracias a ustedes de verdad por aceptar esta invitación de Ante Todo Colombia. Luis, por favor, cuéntale un poco a las personas que nos están escuchando de qué se trata OPEPA.
Bueno, muchas gracias. Y muy contento de estar acá ante toda la audiencia y poder contarles un poquito qué es este sueño de OPEPA. OPEPA es la Organización para la Educación y Protección Ambiental. Es una organización sin ánimo de lucro, o más bien es una organización de la sociedad civil que busca generar un impacto y construir el mundo que queremos ver. OPEPA se funda o se crea en 1998, hace 25 años. Después de una serie de experiencias y observaciones que nos llevaron a preguntarnos, de las raíces de la problemática ambiental, cuál era una de las raíces más importantes. Y para nosotros la respuesta que surgió fue la separación del hombre y la naturaleza. Un tema de relaciones entre el hombre y la naturaleza y cómo en el último siglo hemos venido pues separándonos cada vez más a través de todas las estructuras que hemos creado para el desarrollo, para el relacionamiento. Entonces, esa separación nos damos cuenta que juega un papel fundamental en aportar a la problemática que tenemos entre las personas, se van desconectando, van perdiendo esa relación con la tierra, con la naturaleza, y van perdiendo también la capacidad de entender cómo sus actos impactan el sistema de vida como tal. Entonces OPEPA se crea con la misión de reconectar a las personas con la tierra para acelerar así las transiciones hacia culturas sostenibles y regenerativas. Y esa ha sido nuestra misión y nuestro enfoque desde que arrancamos. OPEPA como tal tiene cuatro áreas grandes de trabajo. Tenemos un área que es la principal, yo creo que es la que sirve de sombrilla para todas las otras, que es la educación, y está enfocado a entender cómo la evolución cultural realmente está directamente ligada con la educación y cómo la relación del hombre naturaleza pues cuenta una historia en esa en ese proceso y en el desarrollo cultural. Entonces ahí trabajamos realmente tratando de traer la naturaleza hacia la educación y la educación hacia la naturaleza a través de un enfoque que lo llamamos educación basada en naturaleza desde una perspectiva relacional. Quiere decir que para nosotros es muy importante ese tema de la relación del hombre con la naturaleza, pero esa relación nos evidencia la importancia también de trabajar en armonizar la relación del hombre con el hombre, o sea, de uno con otras personas, y de la persona consigo misma. Entonces esas tres relaciones se vuelven una parte fundamental. Las otras tres áreas de trabajo que tenemos están conectadas y tienen que ver con turismo de naturaleza y apropiación de los territorios, interpretación del patrimonio y cómo podemos realmente a través de volver a conectarnos y enamorarnos y apropiarnos de nuestro sentido de pertenencia a los territorios, compartirlo con otros. Por otro lado, en todo el tema de transiciones hacia culturas regenerativas, y esto es un tema que incluye desde lo conceptual hasta prácticas como prácticas agrícolas como agroecología o agricultura regenerativa, prácticas en la economía para transformar o transitar hacia una economía regenerativa, etc. Y por último, trabajamos también ya en un ámbito un poquito más tradicional de lo ambiental, y ahí buscamos trabajar en lo que se determinan los límites planetarios. Los límites planetarios son, si lo ves de alguna manera, los signos vitales de nuestro planeta. Entonces, como el hombre y las mujeres tienen el pulso, tienen la presión arterial, tienen la piel y tienen pues una cantidad de signos que nos indican cuando estamos bien, cuando estamos mal, el planeta tiene unos sistemas que funcionan de la misma manera. Dentro de estos está la integridad de la biodiversidad o de la biosfera, está el temas de cambio climático, hay temas del uso del suelo y la cobertura en el suelo, temas del agua, temas de la contaminación por químicos, de los flujos de nutrientes, por ejemplo. Y en estos temas, pues trabajamos hoy en día bastante enfocados en aspectos que tienen que ver con cambio climático, biodiversidad, suelos y agua. Y eso es lo que nos trae acá. Nuestro trabajo con cambio climático, que incluye pues todo el tema de cambio climático y narrativas del cambio climático. O sea, cómo contamos las historias, cómo nos relacionamos y cómo eso impacta el cambio climático. Y por otro lado, cómo podemos nosotros como seres humanos apropiar nuevas formas de liderazgo que nos ayuden a construir un presente diferente que permita realmente construir el futuro que todos deseamos.
Bueno, Luis, pues importantísima esa misión que nos cuentas acerca de OPEPA y obviamente pues esa misión de reconectar a las personas con la naturaleza, con el ambiente y de ese cuidado que debemos obviamente tener con este, ¿no? Daniela, hemos visto que ustedes han impulsado un proyecto que tiene que ver con el camino hacia el carbono neutral. ¿De qué se trata este proyecto y qué pretenden lograr con este?
Listo, Camino hacia Carbono Neutral es un proyecto financiado por UKPAC, la beca de la Embajada Británica para financiar diferentes proyectos con diferentes enfoques acá en Colombia. Es liderado por OPEPA, acá como sede casa matriz acá en Colombia, y por Climate Reality Project. También es apoyado por la Procuraduría y lo que estamos buscando desde el proyecto es lograr impulsar acciones que permitan descarbonizar los sectores de transporte y energía en 5 departamentos en el país, que son Valle del Cauca, Cundinamarca, Boyacá, Antioquia y Atlántico. Esto que acabo de decir suena bastante, bastante enredado, entonces para ponerlo en palabras más simples, el proyecto lo que busca es impulsar diferentes acciones desde diferentes sectores que permitan reducir las emisiones que se generan en el proceso de transporte y energía en estos departamentos, para así empezar a descarbonizar, que es justamente reducir esas emisiones, nuestras prácticas como ciudadanía, como empresas, como país. Lo que buscamos con este proyecto es poder dejar sembradas esas bases que permitan soñar con un futuro carbono neutral en estos 2 sectores. Entonces, hemos trabajado con los diferentes sectores en la construcción de diferentes guías, diferentes catálogos que nos permiten marcar una ruta hacia ese camino que queremos construir. Y en este momento, pues nos encontramos acompañando diferentes municipios dentro de los departamentos para construir estas visiones de manera conjunta.
Y ahora que mencionas el sector como tal del transporte y la energía, me surge la curiosidad de por qué tomar como base estos y no otros sectores para este proyecto.
Digamos que hay un proceso juicioso detrás de la priorización tanto de los sectores como de los departamentos. Esto se da porque en el momento que Camino hacia Carbono Neutral arranca sus actividades en el país, los sectores de transporte y energía son los sectores que por un lado emiten una cantidad importante de emisiones de gases de efecto invernadero en los 5 departamentos, pero también son sectores que tienen un potencial de transición, un potencial de cambio en este proceso, y por eso es importante poder empezar a trabajar en las visiones que permitan construir esas bases para poder descarbonizar estos sectores. Son sectores que en Colombia, digamos, ya vienen adelantando alguna posibilidad de tránsito y que además se han priorizado en otros escenarios, en escenarios políticos, en escenarios de conversación pública. Entonces, digamos que juntando todos estos ítems, logramos llegar a la priorización de estos 2 sectores. Por un lado, son sectores que representan un alto porcentaje de emisiones, y por el otro, son sectores que tienen un alto potencial de cambio, en el que desde el análisis que se hizo en Camino hacia Carbono Neutral, participan también actores importantes. Entonces, por eso decidimos trabajar en estos 2 sectores. Son sectores que también a nivel global están teniendo bastante importancia y donde ya se están desarrollando tecnologías que podemos aplicar acá en el país.
Claro, y digamos que pues ahí opera lo que es un refrán que es prioridad a lo prioritario, y si son dos sectores que son de extremo cuidado, digamos de extrema atención inmediata, pues claro, claro que sí. Entonces, Luis, actualmente trabajan con departamentos como Atlántico, como Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y Valle del Cauca. ¿Por qué OPEPA decide liderar este proyecto específicamente en esos departamentos?
Bueno, quiero conectar esto con lo que Daniela estaba comentando también. El tercer sector, digamos, que no es objeto de este proyecto específico, es el sector AFOLU, que tiene que ver con todo el tema forestal y de uso de la tierra. Y creo que realmente cuando hablamos de sectores, pues son energía, transporte y el sector AFOLU que son fundamentales. En Colombia gran parte del territorio es sector AFOLU y claramente tenemos que también priorizar esa área de trabajo. En este caso, muchos de los planes y compromisos del Estado en el trabajo de transición energética tiene que ver con la optimización y el mejoramiento, digamos, de la infraestructura que en última se está soportando y va a soportar el futuro de los departamentos más activos. Entonces, cuando me preguntas por qué estos departamentos, cuando uno revisa, digamos, los índices de emisiones y la actividad de los departamentos en el país, estos cinco departamentos juegan un papel importantísimo y juegan un rol de liderazgo en todo lo que tiene que ver con la implementación de estrategias de descarbonización, el uso de energía y la concentración del transporte. Entonces, para nosotros ha sido fundamental realmente priorizar para hacer los cambios y los pilotos y las pruebas y estimular las áreas donde más dinámica, digamos, de transformación puede existir. Y de esa manera, los departamentos que después tienen un, digamos, una velocidad un poco más lenta en el uso de la energía y el transporte, van a poder ir aprendiendo de estos cinco departamentos y fortaleciendo sus capacidades para hacer la transición sin que en este momento sea tan crítica en esos departamentos. Entonces empezamos lo primero primero, ¿no? Y yo creo que ese es el objetivo de todo este. Y en últimas, OPEPA decide liderar este proyecto porque nos parece fundamental dos cosas. Una, como Daniela mencionaba, la creación de visiones compartidas de la descarbonización y las transiciones son fundamentales. Muchas veces cada sector pues se aísla y todos los sectores en el país tienen un pensamiento, una estructura, muchas veces un gremio y están trabajando muy aislados en silos. Y nos parece que para enfrentar las complejidades de los retos que tenemos enfrente, debemos romper las barreras de estos silos y debemos crear puentes que ayudan a generar comunicación entre todos estos fragmentos de las aproximaciones del conocimiento y las áreas de trabajo, con el objetivo de unificar y crear o encontrar un punto común, una dirección común. Y creemos que los esfuerzos de descarbonización son fundamentales para lograr esto, para encontrar ese punto común en donde todos los sectores pueden encontrarse, pueden empezar a alinearse y a trabajar conjuntamente, cada uno en lo suyo, pero trabajando como una orquesta conjuntamente en el enfoque de transicionar juntos y de apoyarse mutuamente para que realmente podamos acelerar y podamos amplificar el impacto de la transición y prepararnos mucho mejor para un futuro nuevo, un futuro emergente, en donde podamos cada vez más ir construyendo un sistema bajo en carbono y que le garantice mayor bienestar a la naturaleza y también a todos los colombianos.
No, claro, y digamos que a destacar algo de lo que mencionas también es el tema del trabajo al unísono, ¿no? El trabajo entre todos al mismo tiempo para lograr esos fines comunes. Y ahora también quiero destacar también de lo que acabas de decir, el tema de priorizar, digamos, estos departamentos o trabajar focalizadamente en estos departamentos para que con ese trabajo y viendo esos resultados, los demás los puedan también tomar de ejemplo y así se beneficie, pues, todo el país. Muy, muy, muy importante eso. Daniela, dentro de esa experiencia trabajando con esos departamentos que mencionamos, ¿qué retos han encontrado?
Es muy importante esta pregunta que nos haces porque realmente en este proceso hemos encontrado diferentes retos, sobre todo al momento de ver esas conexiones de las que tú hablabas y de las que hablaba Luis, y es la articulación no solamente entre los departamentos, sino la articulación también entre las instituciones que están dirigiendo estos departamentos. Entonces, hemos encontrado, por un lado, un reto en la articulación entre los representantes de las secretarías, de las diferentes instituciones que componen como la estructura administrativa de cada uno de los departamentos, de la cual hemos estado aprendiendo un montón y hemos estado intentando conectar de nuevo pues este trabajo que se debe hacer de manera conjunta, porque si algo es cierto es que la crisis climática y este proceso que estamos viviendo ahorita no es exclusivo de una de las administraciones o de una de las secretarías, sino que es algo que es transversal. Entonces, por un lado está esta desarticulación que hemos estado encontrando en algunos espacios. También está la centralización de la capacidad técnica o del conocimiento técnico para poder implementar estas estrategias. En Colombia, digamos, no es un secreto que el gran porcentaje de las personas capacitadas para poder llevar estos procesos a implementación están en el centro del país. Entonces, también nos hemos encontrado con esa centralización del conocimiento, si lo puedo llamar de esa manera, que ha llevado como a que en muchos momentos pues estos proyectos no tienen como un representante especializado en estos temas. Y por el otro lado, pues también hemos encontrado un tema como de financiamiento, no porque no estén los recursos, sino porque los recursos incluso en algunos contextos se pierden. No por falta de voluntad, sino por esto mismo que te mencionaba hace un rato, desarticulación y falta de capacidad técnica. Muchos proyectos se presentan o hay muchas ideas de proyectos, tanto para el sector de transporte como el de energía, pero estos proyectos no cuentan con una capacidad suficiente o con una propuesta suficientemente robusta para llegar a etapas de financiamiento. Entonces, en este proceso, pues se han perdido grandes iniciativas, se han perdido grandes ideas que vienen desde las instituciones, pero también desde la comunidad, desde las empresas, desde grupos estudiantiles. Entonces, hay varios retos que tenemos que solucionar y que hemos venido apoyando para poder solucionarlos. Con respecto a este último sobre financiamiento, me gustaría destacar que el año pasado hicimos la coordinación de unas ferias de financiamiento donde logramos conectar estas ideas de proyecto con posibles entidades financiadoras, tanto del sector público como privado, intentando hacer esto que decía Luis hace un rato, de poder conectar todos los actores y todos los espacios que participan en este proceso. Entonces, en cualquiera de los tres retos que te acabo de mencionar, hemos estado trabajando para poder conectar los hilos y al final tener una red suficiente que permita soñar con un futuro carbono neutral, con territorios resilientes a los efectos de la crisis climática y sobre todo con esta posibilidad de descarbonizar estos dos sectores. Entonces, al final, el reto más grande y el reto que recoge estos tres pequeños retos que he mencionado es lograr conectar todos los hilos y todos los actores que participan en el proceso.
No, y muy importante precisamente porque con esta yo la llamaría descompartimentación de aquellas personas y de aquellas instituciones, pues obviamente que no se centralice el conocimiento como tú lo estás diciendo, es que se ven beneficiados los territorios y pues a lo largo entonces ahora toda Colombia por en su defecto, ¿no? Antes de realizar la última pregunta, sí me gustaría por parte de todo Colombia felicitarlos por la labor que vienen realizando desde OPEPA. Y Luis, cuéntanos un poco cómo la ciudadanía se podría sumar a este proyecto.
Bueno, creo que hay varios niveles. Creo que la ciudadanía, primero que todo, se debe unir a este proyecto, pero a este proyecto de país, a este proyecto de planeta. Es fundamental que todos entendamos que somos naturaleza, o sea, cada uno de nosotros es un mamífero que vive adentro de un mundo y un sistema de vida bastante complejo, pero es totalmente interconectado e interdependiente. Esto quiere decir que la realidad y el bienestar de cada uno de nosotros depende de la realidad y el bienestar de todo el planeta y de la naturaleza que nos rodea, de los ecosistemas, del suelo, de los animales, de la fauna y la flora que está alrededor nuestro. Entonces, creo que es importante recordar que debemos volver a apropiarnos de esta condición. Nosotros como seres humanos pensantes, pues debemos dirigir nuestro pensamiento, nuestro intelecto, nuestra inteligencia realmente a construir futuros prósperos que también incluyan el sistema que nos da soporte y nos da vida, la naturaleza. Y con esto vamos a empezar a enfrentar muchos de los problemas de los límites planetarios, como les mencioné. O sea, vamos a empezar a fortalecer y crear condiciones para que la biodiversidad regrese, vamos a crear condiciones para que el agua pues se recupere, las fuentes de agua, y vamos a definitivamente empezar a crear sistemas que hacen que podamos descarbonizar, digamos, nuestra economía y al mismo tiempo ir mejorando las formas de vida que apropiamos. Entonces, esta sería una primera invitación muy gigante. Y a veces uno dice, oigan, pero ¿cómo lo hago? Entonces, lo primero que les diría es salgan y permítanse volver a enamorar de la belleza y la magia que tienen alrededor. Y aunque suena un poquito cursi, es algo que impacta mucho porque nuestra empatía, pues la empatía que tenemos con nosotros mismos, con otros y con la naturaleza son fundamentales para reconstituir, digamos, estas buenas relaciones. Por otro lado, y ya entrando en el tema de acciones, creo que hay muchas acciones que todos oímos diariamente de cómo podemos reducir nuestras huellas de carbono, usando transporte más limpio, caminando, montando en bicicleta, reduciendo la marca de agua y las fuentes de energía, escogiendo las fuentes de energía con intencionalidad y usando la energía eficientemente. Y bueno, muchas de estas cositas que ya hemos oído, sigamos haciéndolas y hagámoslas cada vez más. Y por último, creo que ya en lo que tiene que ver con este proyecto, los invitamos definitivamente a seguirnos, tanto en nuestras redes sociales como Carbono Neutral C, tanto en Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, en la que ustedes estén, búsquenos Camino hacia Carbono Neutral, pero el handle es Carbono Neutral C. Por otro lado, si entran a nuestra página web en carbononeutral.opepa.org, van a encontrar una cantidad de recursos. Ahí les mandamos boletines, hay un newsletter que tiene tips, tiene información, tiene relatos de cada uno de los territorios donde estamos trabajando y qué está pasando en cada uno de estos sitios. Adicionalmente, van a encontrar una sección de cursos, y en esa sección de cursos hay una serie de cursos para ser asincrónicos en línea, que no son muy largos, pero que ya entran en los diferentes temas que hemos trabajado con cada uno de los departamentos. Y para jóvenes hay una sección especial sobre liderazgo, que también es pertinente para adultos, pero la hemos enfocado en cómo los jóvenes de Colombia, que están muy comprometidos con el tema de cambio climático, pueden realmente transitar de un liderazgo de resistencia a un liderazgo de resonancia, a un liderazgo de acción climática que realmente permita regenerar el planeta. Por otro lado, para periodistas, comunicadores como ustedes, hemos también creado varios cursos que les ayuda a entender las nuevas narrativas del cambio climático y cómo hablar el cambio climático desde una perspectiva de construcción de futuros y presentes, no solo desde esa visión de desastres y apocalíptica, porque en últimas, todo lo que queremos hacer y lo que necesitamos es activar la capacidad de acción climática en todos los individuos, en nuestras familias, en el ámbito de nuestros barrios, nuestras comunidades, en nuestras empresas. Es importantísimo, y ya en nuestros estados, en los departamentos y en el gobierno y a todos niveles tenemos que movernos. Esta es una solución que realmente no nos la va a brindar nadie externo, sino que la tenemos que crear nosotros, cada individuo, en todos sus ámbitos de influencia. Entonces, si yo trabajo en cualquier sitio donde trabaje, mi responsabilidad es también llevar las acciones a estos lugares y seguir pues trabajándolo. Entonces, por el momento eso pienso que pueden ser varias escalas y pues me gustaría escuchar también a Daniela, que tiene grandes pensamientos todo el tiempo.
Sí, para concluir esta pregunta me gustaría hacer una invitación a todos los oyentes del podcast de Ante Todo Colombia, y es que este año electoral a escala local, digamos, a las administraciones locales, es muy importante porque el voto también es una manera de sumarse a este proceso. Entonces, es una invitación a todos y todas para que leamos las propuestas ambientales que tienen los candidatos y candidatas y empecemos a tomar decisiones también a favor de nuestro territorio, a favor del planeta. Entonces, es una invitación para que este año tomemos ese primer compromiso, dándonos un voto consciente y, digamos, promoviendo esta idea de que todos y todas las candidatas deben incluir en sus planes propuestas ambientales y climáticas que permitan hacerle frente a los efectos de la crisis que ya son visibles y son perceptibles en nuestros territorios, para empezar desde allí a empezar a construir un futuro en el que todos y todas podamos tener una relación más armoniosa con la naturaleza y con todas las especies que habitan nuestros territorios. Entonces, creo que este año va a ser fundamental para el país, para los territorios. Entonces, empecemos por ahí, empecemos tomando ese compromiso desde el momento que demos nuestro voto este año.
Importantísimo, Daniela, muchas gracias. Quiero agregar una última cosa: no es solo intencionar nuestro voto, sino creo que hay una de las responsabilidades democráticas que tenemos todos los ciudadanos, y es exigir este tipo de cosas, no solo a través del voto, sino a través de solicitudes, comunicaciones, cartas, conversaciones, y realmente activarnos para compartir, comentar nuestras preocupaciones y aportar nuestras propuestas a todos los candidatos que están pues en este proceso. Y por último, recordar que esas acciones hagámoslas desde el corazón, hagámoslas desde ese pensamiento de construir juntos el país que queremos ver y de realmente empezar a sanar, restaurar y regenerar nuestro planeta, ya que esa es la energía que construye. Cualquier otra energía lo único que hace es destruir.
Bueno, muchísimas gracias. Yo les quedo eternamente agradecido por haber aceptado la invitación, y me quedo con un mensaje muy importante que fue mencionado por ustedes, y es el tema de la empatía, ¿saben? El tema de las acciones deben ser realizadas desde el tema de la empatía, precisamente para que entre todos construyamos un mejor país. Y también con esto último que mencionan acerca de ese control que debe realizarse, esa veeduría ciudadana que debe realizarse sobre las personas y sobre las instituciones, pues obviamente que para tener ese control sobre esas acciones y qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se está dejando de hacer. Entonces, muy importante eso que mencionan. Finalmente, sí me gustaría agradecerles a los dos por haber aceptado esta invitación y pedirles, por favor, si nos pueden recordar de nuevo sus redes sociales donde las personas los puedan encontrar.
Listo. Sobre eso último que mencionabas, justamente en las redes de Camino vamos a estar publicando una serie de guías e información para que una vez hemos pasado el periodo electoral, hayamos pasado el periodo electoral, las personas y la ciudadanía desde sus diferentes roles puedan empezar este proceso de veeduría. Entonces, haciendo un recordatorio de cuáles son los mecanismos que tenemos para poder realizar esto. Entonces, ya con esta invitación, les recuerdo que las redes del proyecto son en el arroba carbono neutral C, o también nos pueden buscar en los diferentes buscadores como Camino hacia Carbono Neutral. Ahí encontrarán los perfiles y pues constantemente estamos publicando información al respecto para los diferentes públicos que mencionaba Luis hace un rato. Entonces, pues nada, nos veremos ahí en lo digital.
Muchísimas gracias. Recuerden seguirlos en redes sociales para estar muy, muy en contacto con ellos, y de igual manera seguirnos a nosotros como @antetodoco en todas las redes sociales para que estén muy pendientes de podcasts como estos. Agradecerles muchísimo la aceptación de la invitación. Daniela, Luis, mil gracias por haber estado con nosotros el día de hoy.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Sí, muchísimas gracias, y muchas gracias por el tiempo de la audiencia, que creo que es importantísimo y es, no sé, un gran regalo tener la escucha, y una escucha, como decías, empática y lista para actuar y la acción climática. Muchas gracias.
Claro que sí. A toda la audiencia, Ante Todo Colombia, recuerden ser muy empáticos y estar muy conectados con todos nosotros. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente día.